Unidad 3. Grabación 1.
Un conferenciante se presenta ante los oyentes para hablar de Fernando el Católico.
Buenos días a todos los aquí presentes. Tenemos con nosotros a un eminente especialista en la vida de uno de los personajes más ilustres de la historia de España. Les presento al profesor Emilio Alonso, destacado estudioso de Fernando el Católico.
En primer lugar, quisiera dar las gracias a la Universidad Internacional del Español y en especial a doña Gabriela Díez por la oportunidad que me ha brindado de estar aquí con ustedes, así como por sus amables palabras de presentación. Esta conferencia durará 50 minutos aproximadamente, al final de los cuales tendrán ustedes la oportunidad de entablar un coloquio y abrir un turno de preguntas. Me voy a centrar únicamente en el carácter del monarca y en sus últimos años. ¿Le importaría a Fernando únicamente el poder político, como se ha sugerido en alguna otra ocasión? De lo que no cabe duda es de que Fernando fue un personaje importante en toda Europa. ¿Quién si no habría puesto todo su empeño en expulsar a los árabes de la península? ¿Quién si no habría pagado los viajes de Colón para conquistar América? ¿Quién habría expulsado de la península a los judíos y a los moriscos? Es célebre el lema «Tanto monta», que durante tanto tiempo se ha vinculado erróneamente a los reyes católicos para expresar los términos de igualdad en los que ambos monarcas ejercieron el gobierno en sus reinos. Tengo que decirles que en realidad fue una divisa ideada por el humanista Elio Antonio de Nebrija para el escudo de armas de Fernando de Aragón. Aludía a la conocida anécdota de Alejandro Magno que todos ustedes conocerán. ¿Desean alguna aclaración sobre este punto? Bien. Pues si no hay preguntas, continúo. A la edad de 50 años, Fernando había llegado ya a la cima de su poder como rey. El Papa Alejandro VI le dio el título honorífico del Católico. Posteriormente, sufrió la muerte del heredero al trono y de su hija mayor. Al poco tiempo, se vieron en su hija Juana las primeras señales de la locura. Muchos de ustedes conocerán que en 1493, el rey sufrió heridas en la batalla de Barcelona, pero que realmente sus sufrimientos culminarían en la muerte de su esposa Isabel en 1504. No quisiera dejar de citar textualmente algunas de sus palabras. Fue la más excelente esposa que un rey haya tenido. Para no perder su influencia en Castilla, en 1505 se casó con Germaine de Foix, sobrina del rey de Francia. ¿Qué más datos les podría aportar para conocer mejor la figura del monarca? Pues que fue muy astuto y asumió la representación de su hija Juana al convertirse en el regente de Castilla. Que demostró ser un político hábil, pues hizo de sí mismo uno de los monarcas más sagaces de su tiempo. Se hizo regente de Nápoles, Sicilia, el norte de África y parte del Mediterráneo. Finalmente, en 1513 su salud empezó a empeorar. En 1516 hizo un viaje a Granada y en Madrigalejo, donde se encontraba el santuario de la Virgen de Guadalupe, murió. Para finalizar, les voy a dar un dato un tanto sorprendente. Fíjense ustedes si fue calculador hasta el final que un día antes de su muerte el rey había firmado su testamento. Algunos le consideraban como el salvador de muchos reinos que había logrado unir en una gran patria con fines comunes. Otros se sentían oprimidos por él. Entre las dos opiniones, busquen y encontrarán ustedes la verdad. Muchas gracias por su atención. Les agradezco sinceramente su presencia y el interés con que me han escuchado.